Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Te estamos contando aquí en COPE la última hora de la gota fría que afecta al sureste de la península. Como venimos contándote, hay 4 personas muertas. Los servicios de emergencia trabajan en este momento en diferentes puntos. Hay 3.500 personas evacuadas. Alicante, Almería, Murcia y Valencia tienen carreteras cortadas. El caudal del río Segura es una de las mayores preocupaciones en la región de Murcia. Este es el sonido que nos llega en este momento desde el pantano de Santomera, que ha comenzado a liberar agua, por lo que el río Segura va a aumentar su caudal y eso amenaza a Orihuela y a otras localidades ya seriamente afectadas por las inundaciones. En Murcia capital, la policía ha cortado el tráfico para que ni vehículos ni personas puedan acercarse a los puentes que cruzan el cauce del río Segura. Hay que insistir, no es el momento en Murcia de acercarse a los puentes que hay sobre el río Segura. El ministro de Interior, el ministro Marlaska, ha recomendado reducir la movilidad, no desplazarse en las zonas que están afectadas por ese temporal. Ministro Marlaska, ministro de Interior.
Lo importante es que todos los ciudadanos hagan caso permanente de todas las indicaciones que las autoridades competentes les trasladen. Como en este caso, cuanto más limiten la movilidad, mucho mejor para evitar
Cuanto más riesgos. Se limite la movilidad, mucho mejor. Hay algunos bulos, hay que estar informado, pero bien informado con las fuentes tradicionalmente solventes. Hará falta tiempo para evaluar las consecuencias de este temporal, de esta gota fría que está, ya digo, golpeando el sureste peninsular. Por lo que estamos viendo, se parece bastante al gran temporal que se produjo en 1987. Los desastres provocados en aquel año condujeron a importantes cambios para prevenir los efectos de este desastre natural, que, aunque con menos intensidad, es relativamente frecuente. A raíz de lo que sucedió en 1987, se encauzó el río Segura desde Murcia hasta Guardamar. Se debatió en aquel momento si era conveniente sacar el río de la localidad de Orihuela, como ya se había hecho con el Turia en Valencia después de las inundaciones de 1957. Pero después de lo de 1987 se dejó el río dentro de Orihuela. Seguramente es una decisión que después de algunos días quizá convenga revisar. Cuando todo se serene, como ya ocurrió hace 32 años, habrá que replantearse muchas cosas para hacer frente, para intentar que las gotas frías que vengan, bueno, pues tengan efectos menos perniciosos. Habrá sobre todo que vigilar que no se construyan los caminos habituales que toma el agua. La revisión en el modo de afrontar la gota fría, que siempre ha habido gota fría, pero que ahora es diferente, tiene que ver con el cambio climático. El cambio climático ha afectado al sureste peninsular, está afectando al sureste peninsular. En los últimos 20 años, la temperatura del mar Mediterráneo frente a las costas de Levante, de Murcia y de Almería se ha elevado entre un grado y un grado y medio. Y eso es un ascenso muy importante. También ha habido otro factor determinante que tiene que ver con el cambio climático para provocar estas lluvias torrenciales, que son los vientos que proceden del Ártico. El deshielo del Polo Norte ha modificado esos vientos. El cambio climático, que a veces nos parece algo muy lejano, que tiene que ver con la Amazonía o con África, con los lagos de África, también nos afecta a nosotros. Es una amenaza también ese cambio climático para lo que tenemos más cerca. Es un aviso, un recuerdo de que necesitamos cuidar nuestro planeta. Seguimos contando cosas sobre ese temporal, seguimos contando la última hora de lo que está sucediendo en el sureste peninsular. Pilar Cisneros.
Así es, Fernando, y podemos decir que a esta hora Alicante y Valencia siguen en alerta roja, mientras se rebaja la alerta en Almería y Murcia en cuanto a las precipitaciones se refiere. En COPE hemos hablado con algunos de los afectados que han visto cómo se inundaba su casa, se perdían sus cultivos o han tenido que ser evacuados de un camping.
Los desagües no daban abasto, o sea, un desastre. Esto en 40 años de gente que bueno, esto no lo hemos visto, es que no lo hemos visto nunca.
Los cultivos de caliza que están recién puestos, recién trasplantados, eso es tanto arrasado. Son, por ejemplo, lechuga, el brócoli, el apio.
Aparentemente el camping soportaba bien el agua, no había problema. Pero de repente salió un chico que me imagino que sea el de recepción, con un silbato y evacuación, inundación. Y horrible.
Y estas lluvias torrenciales también han provocado cortes de carreteras. Vamos hasta la DGT para ver cómo está la situación en las zonas afectadas. Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora hay en total 87 carreteras cortadas debido a las inundaciones, 7 de ellas en la red principal, 80 en la secundaria, todas ellas en Valencia, Alicante, Murcia, Almería y Granada. Entre las carreteras principales seguimos destacando la AP7 en la provincia de Murcia, su paso por Cartagena, y también en la provincia de Alicante, en Pilar de la Horadada. También en Alicante van a encontrar cortada la A7 en Cox. Desde la Dirección General de Tráfico seguimos pidiendo que eviten coger el coche a no ser que sea estrictamente necesario.
Y te cuento también que ha sido detenido en la localidad vallisoletana de Medina del Campo un joven de 19 años por presuntamente haber abusado sexualmente de una niña de 11 años. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Fue la propia madre de la menor la que denunció los hechos ante la Policía Nacional. El joven de 19 años era detenido las últimas horas y esta misma mañana pasaba a disposición judicial. Poco más ha trascendido, aunque según informa la agencia Europa Press, fuentes de la investigación han apuntado que ambos mantenían una relación sentimental, aunque eso no serviría para mitigar la supuesta actuación delictiva al tratarse de una menor.
Y te cuento que el Gobierno ha concedido a título póstumo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2019 a Camilo VI y la Gran Cruz del Mérito Deportivo a Blanca Fernández Ochoa. Y precisamente en los deportes estamos pendientes del rival de España en la final del Mundial de Baloncesto, Gabriel Gallego.
Justo acaba de terminar la otra semifinal que enfrentaba a Argentina y Francia. Shuankar, enviado especial de la cadena COPE a China, ¿cómo ha acabado el partido?
Pues acabó con la victoria de Argentina, 80-66. Argentina, a partir de las 2 de la tarde el próximo domingo, será rival de España en esta final mundialista, que para España será la segunda. Recuerden, el domingo 2 de la tarde, España-Argentina.
En ciclismo está en marcha la antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Enviado especial de la cadena COPE, Erifrade, ¿cómo transcurre?
Vaya cómo van a ser estos últimos 60 kilómetros por una caída. Se ha cortado el pelotón en al menos tres pedazos. En el puntero va el equipo Movistar con Valverde, con Nairo Quintana y también con Tadej Pogačar, que se ha enganchado ahí. El Movistar ahora mismo está dejando cortado al líder Primo Roglic, afectado por la caída en un minuto. El Movistar antes no estaba tirando, tras la caída sí. Seguro que se va a hablar mucho de fair play en lo que queda de tarde. Quique Iglesias.
Sí, vamos a ver qué pasa. Aquí la gente está muy expectante y se tiene la conciencia de que dentro de unos kilómetros Movistar va a parar una vez haya quedado claro que Roglic ha caído de manera infortunada. Bueno, vamos a ver qué pasa, pero de momento aquí en Toledo, en lo alto del Alcázar, no llueve y amenaza.
Por delante un grupo de 10 donde tenemos un español, ninguno es peligroso en la general, el catalán David de la Cruz. La información de la vuelta que continúa a través de COPE Más con Sprint Plus de Soria Natural, con vitaminas C, B12 y B5 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga, sea cual sea tu desafío diario. Pide la gama Fosprin en tu herbolario centro especializado y te llevas gratis un práctico pañuelo multifunción. Busca en la gama Fosprin cuál es tu Fosprin. Infórmate en sorianatural.es, porque en Soria Natural son expertos en cuidarte.
Y en fútbol, este viernes comienza la cuarta jornada de Liga a partir de las 9 de la noche, primer partido entre el Mallorca y el Athletic de Bilbao. En el Real Madrid, Fede Valverde se ha lesionado en el recto anterior de su pierna izquierda y será baja para los próximos partidos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid llueve ligeramente y tenemos 15 grados a estas horas en el centro. La gota fría llega a Madrid. Hay alerta por fuertes lluvias para mañana sábado, aunque mucho más tenues que las que han sufrido en la zona sureste del país. En cuanto al tráfico en las carreteras, muy mala a estas horas por la lluvia. Lo peor está en la 1 en Alcobendas en ambos sentidos. En la 2 en Torrejón de Ardoz también en ambos sentidos. En la 42 en ambos sentidos a la altura de Getafe. Además, retenciones de entrada en la 4 en Valdemoro, secuela de un accidente. En la entrada por la 6 entre Las Rozas y El Plantío, en la M607 en El Goloso y a la altura de la Universidad, en ambos sentidos. Muy mal también en la M40, lo peor en Hortaleza sentido A2, en Coslada circulando hacia la 3 y en Mercamadrid y Ciudad de la Imagen en ambos sentidos. La M50 registra retenciones en ambos sentidos entre Boadía y Las Rozas. Continúa la información en la tarde.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de La Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Barcelona Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
El 24 de junio de 1995, acabábamos de estrenar el verano, fíjate, 24 de junio, y las temperaturas en Madrid eran bastante altas. Esa noche se disputaba el partido de la final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu entre el Valencia y el Deportivo de La Coruña. Iban empatados a un gol y cuando faltaban solo 10 minutos para el final, ese partido tuvo que ser suspendido por la inmensa tormenta que convirtió en pocos minutos el césped del Bernabéu en una auténtica piscina. Yo entonces era una estudiante y esa noche me había quedado en casa de unos amigos en la zona noroeste de Madrid cuidando a unos niños porque sus padres tenían que salir. En un momento de la tarde, es como si se hubiera hecho de noche, empezó a llover, como si se hubiera abierto el cielo, y cuando miré por la ventana, lo único que veía era una intensa cortina de agua, pero tremenda, como si fuera de verdad una catarata justo enfrente de la casa. Jamás había visto llover así. Fue un diluvio en un instante. Y reconozco que yo no he vuelto a ver llover de esa manera. Y sí, si me preguntas si pasé miedo, te digo que sí, lo pasé, y mucho. Así que no me imagino lo que debe ser sentir esa sensación, pero no durante 10, 15, 20 minutos, media hora, sino durante horas, y ver además cómo el agua entra por la puerta, por las ventanas de tu casa, y no saber qué hacer ni cuándo va a dejar de llover. La verdad es que debe ser una situación absolutamente angustiosa, y no te digo nada ya si una riada te sorprende en un coche. Bueno, pues esto es lo que están viviendo cientos de miles de personas en el Levante español y en Baleares en las últimas horas. Murcia, Alicante, Valencia, Almería, también Mallorca, se están llevando la peor parte de una gota fría que está dejando cantidades de lluvia, en algunos casos nunca registradas en 100 años. Una gota fría, además, de más intensa de lo normal, con una especie de efecto boomerang, porque si ayer lo peor se trasladaba a Murcia y Almería, hoy esa alerta roja vuelve a subir, ¿no?, hacia Valencia, también hacia Baleares. Hoy aquí en la tarde vamos a estar, como te estamos diciendo, en contacto con la gente, con los afectados por esta dana o gota fría que ha dejado unas cantidades, por ejemplo, 425 litros por metro cuadrado en las últimas 48 horas en municipios como Orihuela, Ontinient, 314 litros por metro cuadrado en 12 horas en San Javier, en Murcia. Y las lluvias continúan en algunas zonas. Lo peor, hasta el momento, claro, los 4 fallecidos, ¿verdad?, por culpa del temporal. Fíjate, todos además atrapados en sus coches. Primero los 2 hermanos de ayer en Caudete, en Albacete, y hoy mismo hemos conocido un tercer fallecido en Níjar, en Almería, y después un cuarto fallecido que se encontró también en su vehículo en Jámula, en la provincia de Granada. Esta es la situación. Queremos averiguar realmente cómo lo estás viviendo tú, cómo lo está viviendo la gente que lo está sufriendo por los diferentes pueblos, diferentes ciudades de España, para ver cómo se puede afrontar situaciones tan duras, tan difíciles. Ana Belén es vecina de los Alcáceres, en Murcia. Hola, Ana. Ana Belén, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Has estado atrapada en un camping hasta hace bien poco rato, ¿no?
Estaba en casa. En casa, pues así, hasta hace casa una hora o así, no hemos podido salir de casa. Que ya parece que el agua ha bajado, que va solo por lo que es el cauce de las calles, sino por las aceras. Ni sube ya por el nivel de las paredes de las casas. Y hemos ido, pues casi todo el mundo a la vez saliendo a ver los coches.
O sea, ¿cuántas horas atrapada en casa?
Pues desde ayer a las 10 o así que empezó a llover, que ya no salimos, hasta esta mañana, pues hasta las 3 o por ahí.
¿Has podido dormir?
No. No, porque además anoche a las 2 de la mañana o así nos empezó a entrar agua en vez de por la calle, porque nuestra casa es un triple y está en alto, la planta baja tiene altura y por abajo no corríamos mucho riesgo, pero por arriba se filtró el agua en la terraza y se nos empezó a llenar la casa de agua por el último piso, cayendo hacia abajo.
¿Vuestro problema no era tanto que entrara el agua por abajo, sino por arriba?
Por arriba, porque se nos atascó la puerta, no podíamos salir, si abríamos la puerta se nos metía más agua dentro de la casa, teníamos que salir por una ventana y estaba lloviendo de forma torrencial. O sea, en medio de la tormenta salieron dos familiares a achicar el agua, a desatascar el desagüe y los demás dentro pues intentando absorber el agua con freona y con cubo y como podíamos, porque caía a cántaros por las escaleras de la casa.
O sea, la noche en vela, Ana Belén.
Entera.
¿Y con miedo?
Miedo, yo he pasado más miedo por pensar cómo estaban otras casas de los vecinos, que son más bajas que la mía, que por la nuestra, porque al solucionarlo de arriba se acabó más o menos nuestro problema, pero el problema es que el cauce, digamos, del agua que venía cada vez subía más y no sabíamos hasta qué punto iba a llegar a la casa, ¿no? Pero sí sabíamos que había vecinos que están aquí con la casa más baja que nosotros, que de hecho estamos ahora ayudándoles a sacar el fango y el agua de la casa, que sobre todo es fango, es que el lodo no es agua limpia, es el barro que se queda incrustado, que en el momento que se seca no lo puede sacar.
O sea, que los vecinos tienen ahora mismo las casas, ¿en qué condiciones, Ana Belén?
Pues en esta zona ha bajado el agua ya hace como dos horas, ha empezado a bajar bastante, y las casas, pues la mitad están cerradas porque es zona de veraneantes aquí, y la mitad están cerradas, pero los que las tienen abiertas y tienen casas bajas, les ha llegado el agua por lo menos un metro. Y la zona del pueblo, que es la que le llaman la zona cero, pues que es donde se inunda todo, todavía tienen como un metro y medio de agua, y bueno, ahora bajando, pero han tenido que evacuar a la gente en lanchas porque no había acceso de vehículo por ningún sitio y eso ha sido durante la madrugada.
¿Alguna vez habías vivido una situación como esta?
No. Esto pasó algo así hace 3 años aquí. Pasó en diciembre, nosotros no estamos aquí ya, estamos en nuestra casa de, digamos, como de invierno. Y la gente que sí que estaba aquí, que vive aquí todo el año, dicen que no tiene nada que ver con lo que pasó hace 3 años, o sea, que ha sido muchísimo peor.
Bueno, pues Ana Belén, qué bien que por lo menos estáis todos bien, a pesar del susto y a pesar de la noche en vela.
Es lo más importante.
Exactamente, ojalá la situación se vaya ya normalizando. Gracias.
Nada, a vosotros.
Jorge Olcina es nuestro experto, ¿verdad? Es el hombre del tiempo de COPE, catedrático de meteorología de la Universidad de Alicante. En Alicante también lo han pasado mal. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Sí, hemos estado aquí pendientes todas estas 24, 36 horas, ¿no? De la evolución de esta supergota fría, porque la verdad es que ha tenido unos efectos tremendos, ¿no?
Bueno, si dices super gota fría, es que ya hay alguna diferencia con otras gotas pues frías que hemos vivido, ahora me contarás. Pero déjame que me acerque también a Orihuela, que es desde luego uno de los municipios más afectados. Veíamos ya desde ayer tarde unas imágenes verdaderamente tremendas, esas calles convertidas en ríos. Nerea Godínez está allí. Hola, Nerea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Tú cómo has vivido estas últimas horas?
Pues Orihuela se ha visto desbordada por la situación. O sea, estamos sufriendo inundaciones, desbordamientos del río. Ahora mismo estamos en alerta porque el embalse de Santomera se va a abrir. O sea, nuestro mayor peligro ahora mismo es que se inunde por completo.
Recordemos, es verdad que estamos hablando que porque el embalse de Santomera ya no puede más, está absolutamente al límite, tienen que abrir las compuertas, están ya desaguando y por lo tanto eso puede incrementar, ya veremos cuánto, la crecida del río Segura. ¿Qué os han dicho las autoridades?
Pues ahora mismo están avisando a la gente de que no salgan de sus casas porque no sabemos qué nos viene. Ahora mismo están casi todas las calles de Orihuela inundadas.
¿Cómo está tu calle?
La mía parece un río.
O sea, tú miras por la ventana y ¿qué ves?
Un río de agua. y lo peor es que la zona de arriba de Orihuela, que está debajo de la montaña, han sufrido desprendimientos. Se ha caído un túnel y eso, la consecuencia es que muchas casas se han visto destrozadas por completo.
¿Cómo estás protegiendo tu casa, lo que podéis? ¿Qué estáis haciendo?
Yo tengo suerte de vivir en un piso, pero la gente que vive en casas está intentando poner ladrillos en las puertas para que el agua no entre, pero es que aún así eso no ha servido para nada.
Es decir, Nerea, no llueve ya.
No llueve de momento.
Pero el problema ahora es la crecida del río.
Claro. O sea, hay en zonas que ya se ha desbordado del pueblo.
Pues Nerea, seguiremos en contacto. Ojalá que esa crecida no sea tan grande como se espera. Ojalá que las consecuencias
que
no sean peores.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Y ayer saludábamos ya al alcalde de Ontinient, ¿verdad? A Jorge Rodríguez. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están todos en Ontinient? ¿Qué ha pasado en las últimas horas?
Bueno, la verdad es que algo más tranquilos, porque parece que el temporal ha empezado a amainar ya, y sobre todo porque la zona más peligrosa desde el punto de vista de la inundabilidad de la ciudad, que era la zona de la cantería, una vez ayer fue evacuada, ha continuado evacuada, y por tanto sabíamos que aunque el río pudiera crecer y pudiera nuevamente salirse, ya no podía ocasionar más daño del que ya había hecho, y sobre todo no teníamos ya a nadie que pudiera poner en riesgo su vida, que era lo que en todo momento realmente más nos preocupaba.
¿Cuántas horas ha dormido en las últimas 24 o 48 horas?
Pues bueno, no sé si dos o tres puede ser, pero no ha habido tiempo para mucho más, porque cuenta que desde las 5 de la mañana aproximadamente de ayer tuvimos ya que ponernos a activarnos inmediatamente, porque la crecida del río se veía venir, pero no se veía venir desde luego a la velocidad que lo hizo ni en la cantidad que lo hizo. Estamos hablando, como decíamos ayer, del episodio de lluvia más fuerte de los últimos 100 años. Entonces, la verdad es que el hecho, ese agobio de no saber si al final era mejor que la gente estuviera confinada en su casa o tratar de evacuarlos de alguna manera, fue un momento de muchísima tensión. Por suerte, todo acabó bien, pudimos sacar a la gente y la pudimos reubicar bien en casa de amigos o bien en el albergue municipal donde han continuado.
Esta mañana, además, recorría las zonas afectadas junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Han hablado ya de la necesidad de dinero, lógicamente, para reconstruirlo todo. ¿Es demasiado pronto?
Bueno, hemos hablado ya de la necesidad de que haya líneas. Nosotros siempre... Lo que más nos preocupa es que somos conscientes de que en el momento de la catástrofe los focos se ponen en las ciudades que están afectadas, pero cuando los focos se apagan, la realidad continúa. Y por tanto, nosotros lo que nos preocupa no solo es el día de ayer, sino los meses que probablemente nos costará volver a la normalidad. Y por tanto, lo que aprovechamos fue el momento para, por una parte, informarle de que tenemos voluntad de pedir que Ontinyent sea declarado zona catastrófica y, por otra parte, recibir por parte del presidente de la Generalitat el compromiso del próximo viernes en el Consell de la Generalitat aprobar ya un decreto de ayudas que nos permitan tener fondos para no solo rehabilitar de alguna manera los bienes públicos, sino también tratar de ayudar a las personas que lo han perdido todo a recuperar su normalidad.
Pues alcalde Jorge Rodríguez, que pueda descansar ya a partir de este momento un poquito más. Buenas tardes.
Ojalá que así sea. Muchas gracias. Buenas tardes.
Estábamos también con Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, catedrático de meteorología de la Universidad de Alicante. Ha visto directamente cómo llovía. ¿Qué tiene de excepcional esta gota fría con respecto a otras que han afectado la zona en los últimos años?
Pues mira, Pilar, ha sido muy duradera en el tiempo. Llevamos desde el martes hablando de lluvias, empezaron por Cataluña y luego fue barriendo de norte a sur todo el litoral mediterráneo. Y luego los núcleos que se han formado han sido núcleos muy cargados de agua y de energía, ¿no? En los que ha llovido con una intensidad que bueno, en algunos puntos de la Comunidad Valenciana, de Murcia, han batido récords de intensidad en una hora, ¿no? Que caigan 100, 120 litros en una hora es una lluvia casi monzónica, ¿no? Porque no solo cae esa hora, cae durante más periodo, y por eso se han acumulado finalmente totales de 400, de 500, de 600 litros en algunos puntos, ¿no? Por tanto, sí, lo que popularmente puede decir una gota fría muy bestia, es verdad, y además que se ha cebado en algunos puntos ya de por sí de alto riesgo, como es toda la zona del Segura, de la cuenca media y baja del Segura, que es un espacio históricamente de riesgo, que ha sufrido inundaciones, pero bueno, pensábamos que después de una inundación que hubo en el año 87, se activó un plan de obras, ¿no?, para encauzar el río, para evitar que se pudiera volver a producir un episodio como aquel, y sin embargo estamos en 2019 y los fantasmas han vuelto a salir, ¿no? Es decir, volvemos a tener la peor cara de una inundación, de un desbordamiento del río Segura, y bueno, con los efectos que estamos viendo en las imágenes, ¿no?
Jorge, ¿y cuál es la predicción para las próximas horas? ¿Cómo va a evolucionar esta gota fría?
Sí, mira, parece que afortunadamente ya va a menos, ¿no? Por lo menos en el litoral mediterráneo. Es cierto que, bueno, lo que decimos, que quedan restos de inestabilidad que pueden dar lugar a la formación de alguna tormenta en las próximas horas, que, en fin, en principio ya no tendría por qué ser tan intensa como las de las últimas 48 horas. Y la gota fría se va desplazando, se va extendiendo, es decir, conforme se disgrega, ocurre un poquito como en los huracanes, aunque esto no es un huracán, cuando se deshacen los huracanes se disgregan las lluvias y empiezan a afectar a sitios más lejanos, ¿no? En este caso pues ya está afectando a Aragón, a zonas de Castilla y León, a Madrid, es decir, todas esas bandas nubosas se van deshaciendo, pero claro, como todavía tienen inestabilidad dentro de sí, pues descargan precipitaciones, ¿no? Y es un poco lo que se espera en las próximas horas, incluso mañana sábado, donde volvería a llover en esas zonas ya de interior, ya no en el litoral mediterráneo, en Madrid.
¿Pero son lluvias fuertes, no muy fuertes?
No, lo que pasa es que, claro, proceden de una gota fría que ha sido tan activa, tan enérgica, que sí que pueden caer en forma de tormenta, ¿no? Ya no con cantidades como las del Mediterráneo, pero sí que de golpe pues pueden caer 30, 40, 50 litros, ¿no?, en forma de tormenta.
Bueno, pues nos quedamos con eso. La situación mejora. No significa que mejoren los efectos, porque todavía estamos pendientes, efectivamente, de la crecida de determinados ríos, especialmente del Segura, por lo que estamos contando. Pero al menos las precipitaciones sí que van a menos y se extienden, eso sí, por el resto de la península. Jorge Olcina, que puedas descansar también un poquito ya de cara al fin de semana.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, adiós, buenas tardes.
Un abrazo.
Y aquí está también Pedro del Castillo. Hola, buenas tardes, Pedro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que fíjate que tú estuviste en Valencia hace pocos días esta misma semana, pero antes justo de que empezara todo
justo,
el episodio
el martes,
de la gota fría.
Yo me acuerdo que, de hecho, porque estuve grabando en Mestalla, Santi Cañizares, para un programa que ahora te contaré, y me acuerdo que subimos como al estadio para ver, y ya se veía llegar una nube
ya
que
se veía
daba un
como
poco
que
de... Sí, imponía. Imponía esa nube.
Amenazante, ¿no?
Exacto.
Pero fíjate, fue justo antes, ¿no?, de que llegara todo este episodio que te pasaste por allí. Dices muy bien para entrevistar a Santi Cañizares, portero, bueno, exportero en este momento,
sí,
pero conocido por todos porque lo fue del Valencia, de la selección española también durante muchos
años.
Y
compañero ahora de COPE,
verdad,
tiempo
y
de juego.
Compañero de COPE, sí, comentarista en tiempo de juego. De eso quería hablar contigo, de esta entrevista, porque estrenas programa esta noche en 13.
Totalmente, estoy de los nervios ahora mismo. Buen día para estrenar, un viernes 13, si no eres supersticioso, pues fenomenal.
El mejor día, vamos,
y
para
totalmente.
Un estreno, qué barbaridad.
Entonces, nada, pues vamos a arrancar con él, con Santi Cañizares, un programa que se llama El lado bueno de las cosas, y que vamos a contar historias de superación, de emprendimiento, de valores, y poner el foco en eso, en el lado bueno de los personajes, de sus historias. En concreto la de Santi, hemos hecho un repaso a su vida futbolística y también a un momento duro para él, como ha sido que hace un año y medio pues perdió a uno de sus hijos pequeños, Santi, el pequeño Santi. Y bueno, así nos contaba, porque ha sido una conversación más que entrevista, muy distendida, y él me contaba estas cosas.
Hoy precisamente he soñado que tenía una enfermedad terminal y que me iba a morir en breve. Y durante el sueño yo decía, no os preocupéis, a mis hijos, que me voy con Santi, tranquilos, que os esperamos allí. Es decir, yo vivo con la alegría, entre comillas, que para mí la muerte no va a ser un trauma tan grande como para cualquier otra persona, porque sé que me voy a reencontrar con mi hijo. Y obviamente vivo con la pena de no detenerlo disfrutando aquí, jugando al fútbol, que cuando venía a Mestalla se volvía loco. Alguna vez lo traía y se volvía loco, absolutamente loco, con el Valencia, con el fútbol y con el césped y demás.
Fíjate.
Ya te digo que son historias como muy humanas, que es verdad que vamos a tratar a veces temas duros, dramáticos incluso, o trágicos, pero con ese enfoque yo creo que positivo y que le va a dar valor. No va a ser la única historia que contemos, también hablaremos con Desire Vila, que es una atleta paralímpica y demás, pero bueno, con esto de Santi Cañizares, él nos hablaba que se ha apoyado mucho en la fe, que ahí ha encontrado mucho consuelo.
El gran consuelo que tuvimos es que sabíamos que si se marchaba, se iba a marchar cerca de Dios. Esa fe que nosotros teníamos y que seguimos teniendo es el mayor consuelo y el mayor consejo que puedes dar a cualquier familia que vive en esta situación.
Pues qué bueno escuchar a Santi Cañizares. La entrevista completa, entonces, ¿a qué hora hoy?
A las 10 en 13TV, a las 10 de la noche. Te digo una cosa, Pilar, rodeados de noticias que a veces son más difíciles, más negativas y demás, creo que es un programa que va a gustar. Que el que esté ahí en ese momento viendo la tele ponga la televisión, que se rodee de familiares y tal, y que luego lo comenten, porque de verdad que es un programa chulo.
Ya
tú,
te comentaré.
Tú no
te
lo pierdas,
¿eh? No, me
lo
puedo perder el lado bueno de las cosas, ¿no, Pedro?
Exactamente.
Venga, gracias.
Adiós, adiós.
El lado bueno de las cosas, o el lado quizá no tan bueno, enseguida también con el comentario de Antonio Ráez aquí en La Tarde de COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Si algo tiene que salir bien...
La casualidad no existe, las cosas pasan y normalmente tienen una explicación.
Saldrá bien.
Tenemos que disfrutar de cada etapa y el momento en el que se cierra, pues aceptar que se cierra una para abrir otra.
Esta semana, Desire Vila y Santi Cañizares.
Y hay cosas que pasan extraordinarias y yo no creo que haya sido nada casualidad.
El lado bueno de las cosas, con Pedro del Castillo. El viernes, a las 10 de la noche... Estreno en 13.
Después de los meses de verano, nuestro cabello necesita recuperarse de los efectos del cloro, del salitre y del sol. En El Corte Inglés contamos con los productos que necesitas a diario para que tú y tu familia empecéis septiembre cuidándolo de la manera más fácil. Como por ejemplo, un 50% en la segunda unidad en la gama El Vive. Tu espacio de belleza diario está en El Corte Inglés.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Limpiar los bosques de botellas de plástico es una de las valiosas acciones en las que ha participado Laura, una de los más de 14.000 empleados voluntarios de CaixaBank en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Todo lo bueno vuelve. Y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Carrefour y Carrefour.es tienes el chuletón de vacuno por 10,50 euros el kilo y un 20% de descuento en todas las piezas de jamones y paletas. Descuento en cupón canjeable para próximas compras. Solo hasta el 15 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¡Qué ruido!
¡Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas!
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I love, I love.
Aquí está Antonio Arraez para analizarnos el tiempo de descuento en el que parece que estamos de la no investidura. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Dirás si estamos en el tiempo de descuento o no de este partido que se ha jugado poco o nada.
Sí, estamos en el tiempo de descuento porque lo que estaba claro es que durante estas semanas lo que iban a pasar eran los días y las horas y han pasado. La fecha ha llegado el momento. Y la semana que viene se confirmará lo que parece ahora mismo inevitable, que es que vamos a unas nuevas elecciones. ¿Está del todo cerrado? Pues es difícil decir sí, está del todo cerrado y no va a haber más contactos. Yo creo que como estamos ahora, lo que sabemos es que el PSOE no va a ceder en su gobierno de coalición y que es muy poco probable que Podemos ceda en apoyar al gobierno sin gobierno de coalición. Con lo cual, verde y en botella... aceite.
Oye, ¿cómo calificas o cómo explicas la última jugada de Pablo Iglesias o el último movimiento? Ayer habló por teléfono con Sánchez, le propuso un gobierno de coalición pero a plazos, o sea, entrar en el gobierno hasta que se aprueben presupuestos, después de aprobar presupuestos pues someterlo a examen. Y además Iglesias dice que cuando vaya a ver al rey este martes, pues le va a decir que, bueno, él tiene que tener otro papel más implicado, digamos, en la formación de gobierno. Ha reiterado lo que ayer le dijo a Sánchez Iglesias por teléfono, lo ha retirado hoy en La Sexta.
Creo que un candidato a la presidencia en periodo de investidura no puede dejar que las últimas horas pasen sin intentarlo hasta el final. Creo que debería llamarme a Moncloa y que tratáramos de explorar opciones. E insisto, creo que les hemos hecho una propuesta muy generosa. Ojalá Pedro Sánchez reflexione, porque creo que a nadie se lo han puesto tan fácil en este país para ser presidente del gobierno con 123 diputados.
¿Qué significan estas dos cosas? El pedir que el rey se implique más y que pone sobre la mesa lo que él dice otra fórmula, pero en realidad no sé si es otra fórmula, tú dirás.
Bueno, empezando por lo del rey, me parece una invitación a cometer un error al rey que creo que la Casa de Su Majestad no va a realizar. Sorprende más viniendo de un republicano al que le gustaría hacer un referéndum sobre monarquía que le pida de esta manera ayuda al rey. El rey no tiene ese papel, el rey está para escuchar, para coordinar, para recibir a los partidos políticos y para, con toda la información que ellos le den, hacerla pública y decir si se puede ir a una sesión de investidura o no, pero no está para convencer a nadie de nada. No es su papel, no estamos en una situación de extrema gravedad donde el papel quizás del rey pudiese tener de mayor implicación para sacar adelante en una situación de extrema gravedad, pero no estamos en eso, con lo cual el papel del rey, me atrevo a decir que va a ser el tan neutral como siempre, y sorprende este llamamiento de Pablo Iglesias. Por otro lado, lo que estamos ante... por un lado, el deseo de Pablo Iglesias de ganar el relato. Esto es algo que hemos visto durante todos estos meses.
Más allá por el relato desde el mes de julio.
¿Quién es la culpa? En el debate de investidura, pues dio la sensación que el relato lo ganó más Pedro Sánchez, con ese anuncio espectacular que hizo a última hora de tres ministros y una vicepresidencia, y aún así Unidas Podemos dijo que no. Ahora lo que intenta Pablo Iglesias es ganar de nuevo el relato, diciendo yo hasta el último momento lo he intentado. También hay algo más de sinceridad por parte de Unidas Podemos, porque de las dos partes implicadas en esta negociación, por llamarlo de alguna manera, porque realmente yo dudo que haya sido incluso una negociación, sí que es cierto que Unidas Podemos es el más necesitado o el que más está apostando en estos momentos para que pueda haber un gobierno y evitar unas nuevas elecciones.
Ayer también escuchamos a Núñez Feijóo hablando, el líder del PP gallego, presidente de la Xunta, hablando de la posibilidad de un gobierno de coalición PP-PSOE. Bueno, que a estas alturas, al menos en esta ronda, ya sabemos que es imposible. Pero, claro, es que ya estamos pensando no en las elecciones, es que estamos pensando en los acuerdos postelectorales después de las elecciones de noviembre, claro, porque ya vamos quemando etapas rápidamente. Llegado el caso, no sé si gobierno de coalición, pero abstención, ¿el PP tendría que facilitar un gobierno de Pedro Sánchez?
Hay que partir de la base que lo que sí que coincide todo el mundo a estas alturas es que no podría haber unas terceras elecciones. Si les preguntas a la gente del Partido Popular, lo que te dicen es que por responsabilidad política hay quien sería partidario de esa abstención, pero la mayor parte cree que esa abstención no correspondería al Partido Popular, sino que correspondería a Ciudadanos. Si llegado el caso, en un panorama parecido al actual, PSOE y Unidas Podemos no se ponen de acuerdo. Si PSOE y Ciudadanos no se ponen de acuerdo, por responsabilidad institucional, sí que es posible que el Partido Popular se viese obligado, forzado, y hay voces dentro del Partido Popular que dicen que habría que favorecer la investidura de un hipotético Pedro Sánchez de nuevo ganador, básicamente por dos razones. Una, por cuestión de Estado, y otra para que de alguna manera serviría para reforzar la figura de Pablo Casado como un hombre de Estado responsable ante una situación que no le gusta, pero evidentemente sería una situación extremada que no fuesen capaces de ponerse de acuerdo en el Congreso de Diputados de cara a un nuevo resultado electoral parecido al actual, y que tuviésemos que ir a una tercera elección. Hay el
sí
Partido Popular. Claro, esto lo están diciendo también voces desde el PSOE. Es decir, Felipe González lo que está diciendo es, oiga, nosotros, esto no lo dice, esto lo digo yo porque voy a decir una frase, pero en el PSOE echaron por la ventana a Pedro Sánchez. Hay que tener memoria porque no se quería abstener. Y el PSOE, la vieja guardia llamada, algunos
recordamos
lo que queramos, dijeron, oiga, es que nos tenemos que abstener, es una locura no ir a unas terceras elecciones. Y ahora la pelota volvería al Partido Popular. Ahora, antes de llegar esa pelota al Partido Popular, desde el Partido Popular sí se entiende que por medio está Ciudadanos y que la responsabilidad, si los números dan, debería de ser antes que el PP de Ciudadanos.
Antonio, inevitablemente ya estamos pensando, ya digo, en lo que sucederá después de esas elecciones de noviembre. Y otro debate abierto es el debate de si es que la aparición de Podemos, Ciudadanos y Vox ha cambiado tanto el panorama que hay que cambiar de algún modo las reglas de juego. Es decir, teníamos desde el 77 una democracia sustancialmente basada en un sistema partidista, bipartidista, con todas las matizaciones que se puedan hacer. Desde hace algunos años tenemos un sistema, antes eran cuatro, ahora son cinco partidos dentro, digamos, del panorama nacional. Es la segunda vez que se repiten elecciones. ¿Qué falla? ¿El sistema o los políticos que están al frente del sistema? Teniendo en cuenta que tenemos cinco partidos de ámbito nacional.
Yo señalaría a los políticos. Yo creo que no es necesario cambiar un sistema porque en estos momentos es cierto que estamos en un callejón sin salida, pero estamos en un callejón sin salida porque hay responsabilidad y la responsabilidad es de los partidos políticos. El sistema bipartidismo sí que es cierto que ha funcionado durante la transición, pero no es del todo cierto. Es decir, en las primeras elecciones, bueno, se hablaba de la sopa de letras de partido, pero como potentes estaba el Partido Comunista de España, que estaba en un primer momento con unas encuestas muy favorables y era casi más potente que el PSOE, aunque ahora la de la verdad fue el PSOE el que ganó la batalla de la oposición y ser el primer partido de la izquierda. Estuvo CD, estaba Alianza Popular, luego...
Ya, pero los votantes comunistas, por ejemplo, los votantes del Partido Comunista, visto el primer resultado del 77, cambiaron muchos el voto.
Sí.
Y lo concentraron en el Partido Socialista.
Pero el sistema no era bipartidista, es que los electores decidían con sus votos que el sistema era bipartidista, porque el PC, que luego se transformó en Izquierda Unida, y Julio Anguita llegó a tener creo que 21 diputados, era lo que decía el electorado, es decir, que el sistema era exactamente...
El sistema es el mismo, porque
no tenemos la
misma ley electoral.
Es que los ciudadanos decidían. Ahora bien, debido al desgaste de los dos principales partidos, por temas sobre todo como el de la corrupción, bueno, pues aparecieron unos nuevos partidos y vinieron con un mensaje que era fresco y que yo creo que aportó a la política y que se han mirado más, que la justicia ha actuado por su cuenta, que los ciudadanos se han fijado más y han sido más duros y han hecho los reproches que eran necesarios a los dos partidos, a los dos grandes partidos. Ahora, llegado este momento, también, tanto Unidas Podemos como Ciudadanos, como Vox ahora, tienen que tener una estatura de Estado. Para mí hay un problema, no quiero alarmar ni hablar de guerra civil ni cosas de estas, pero sería bueno que Pablo Iglesias, que Espinosa de los Monteros, que Albert Rivera, todos estos nuevos políticos se llevaran mejor, se llevaran bien, se hablaran entre ellos. Estamos en una posición que recuerda a los años 30, que es yo tengo la verdad absoluta y tú no. Y cuando estoy yo, hago lo que yo decido. Y si tú ganases, ibas a hacer lo contrario. Y en la transición, cuando se habla de transición, de consenso, de lo que hablamos son de acuerdos y de que los políticos tenían buenas relaciones y tenían las ideas claras de que había que servir a una democracia joven y a un país que se llama España. Y ahora mismo lo que estamos viendo es que entre ellos hay tales...
Pero lo achacas fundamentalmente a las nuevas formaciones, esta situación.
Esta situación, a las nuevas formaciones...
Que ya no son tan nuevas.
Yo creo que sí. Sí que es cierto que los nuevos... Vamos a ver, en la izquierda, los dos líderes que hay no se pueden ver.
Ya.
Estamos hablando de dos partidos de izquierda. No te digo ya cruzando izquierda-derecha o extremos de izquierda y extremos de derecha. Entonces yo creo que sí que deberían de poner más de su parte, dejarse en menos relaciones personales en algunos casos y entender... que de la suma de todos y de la división de todos es la fórmula por la que tenemos que convivir.
Antonio Arraez, gracias por hacernos el análisis de lo que nos parece que son los últimos minutos de un partido no jugado, aunque siempre se puede esperar un último giro de guión, ya cada vez menos esperado por otra parte. Gracias, Antonio.
Un placer, buenas tardes.
Atento a esto que te vamos a contar a continuación, porque mira, es una cosa que nos afecta a todos. Tiene que ver con la banca online y con la manera que tenemos de pagar y operar con nuestro dinero a través de Internet. Es una normativa que llega desde Europa, que tendría que haber entrado en vigor mañana mismo, mañana sábado día 14 de septiembre, pero que parece que se va a retrasar porque, bueno, pues todos los sectores implicados han pedido una moratoria, señal de que la cosa no estaba muy clara. Bueno, aún así yo creo que nos conviene saber qué va a pasar. Si tienes, por ejemplo, una tarjeta de coordenadas, ¿la tienes? Esas que te dan para poder operar a través de Internet con tu banco. Lo que se trata es de aumentar la seguridad. Los canales de seguridad con nuevas formas para saber que eres tú y solo tú el que está operando con tu cuenta. Todo esto tiene un nombre que es la PSD2, son las siglas en inglés de la Directiva de Servicios de Pago. Quien controla todo esto, por si te parece que estamos hablando de cosas que dices, pero si es que no sé ni lo que es una tarjeta de coordenadas, que yo eso no lo uso. Bueno, pues quien controla, como digo, todo esto es Susana Moneo, compañera de Economía de COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Susana.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que pasa con esta normativa?
Pues mira, va a cambiar principalmente la forma de que sepan tanto los bancos como las páginas web en las que compramos que somos nosotros verdaderamente. Es decir, que sepan a ciencia cierta que eres tú quien dices que está operando, que verdaderamente estás operando. Y para ello, la Unión Europea propone tres formas para realizar ese reconocimiento, de las cuales hay que utilizar sí o sí dos de ellas. Mira, estas tres formas son un rasgo biométrico, es decir, la voz, la huella, el rostro, el iris. Decimos, ¿y qué complicación? Hay muchos teléfonos que ya tienen huella y que ya reconocen tu cara.
Sí.
Luego también un móvil, porque el móvil finalmente va a ser el centro de todo, porque muchos bancos te van a obligar a bajarte su app.
¿Su aplicación?
Efectivamente, ajá, su aplicación en el móvil. Y luego después también el móvil, porque muchos bancos, esto sí que lo están haciendo ya, te envían una clave por SMS. Es decir, tú, por ejemplo, quieres operar con tu cuenta, quieres hacer una transferencia, tú metes tu clave, la que tú te sabes de siempre. Pero para verificar esa transferencia...
Y que eres tú, por tanto...
Eso, ellos te envían un SMS. Eso ya se está haciendo. Lo que no se está haciendo y se va a tener que hacer a partir de ahora es o el rasgo biométrico o, además... la APP, operar a través de la APP.
Lo con siento, lo cual, pues estoy acatarradísima. Sí, tranquila. Lo cual hace que sea absolutamente imprescindible para poder operar de esta manera el hecho de que tengas un teléfono móvil. Bueno, un smartphone. Para
un smartphone,
claramente, que
un
te permita
teléfono móvil y moderno.
Claro, descargarte la aplicación e incluso tener la posibilidad de estas huellas biométricas de las que estamos hablando, claro, para autentificar tu identidad.
Claro, claro. Y además que no tenga ciertas incompatibilidades, es decir, pues prácticamente de última generación.
Sí, sí. Oye, estaba diciendo yo que tenía que entrar en vigor mañana sábado, día 14, sí, pero que se ha pedido una moratoria. ¿Quién la ha pedido? ¿Qué se sabe de los nuevos plazos?
Mira, pues la moratoria la han pedido los bancos y los comercios online. ¿Por qué? Porque no están preparados. No estamos preparados nosotros, los usuarios, pero
tampoco
verdaderamente
ellos
tampoco ya. No han hecho los deberes, porque va a entrar en vigor en toda Europa mañana, día 14. Pero aquí en España han pedido esa moratoria. El banco, ya dijo ayer, el Banco de España dijo ayer que sí, que iba a conceder esa moratoria, pero no ha dicho de cuánto tiempo. Lo que sí sabemos y podemos decir ya es que esto se va a implantar progresivamente.
Pero lo que es cierto es que se va a implantar sí o sí, Susana, más tarde o más temprano llegará y por lo tanto nos tendremos que acostumbrar y que posiblemente algunos sistemas que utilicemos ahora de forma habitual acabarán por desaparecer.
Pues claro, por ejemplo, va a desaparecer la tarjeta a la que te referías tú. Hay
la bancos de coordenadas. Yo es que esa
claro,
no la conozco
claro,
porque no la uso.
Hay
no
bancos,
la he usado.
Pues es como lo de los barquitos. A1, B2, cuando tú quieres hacer una operación en tu cuenta bancaria, como decimos, tienes tus claves, sabes entrar, entras allí y una vez que quieres confirmarla, el banco te dice, ¿qué numerito le aparece en la casilla
vale.
5X?
Entiendo, entiendo.
Y entonces tú metes ese numerito. Eso va a desaparecer por completo porque, como te digo, va a ser todo a través de las nuevas tecnologías, absolutamente todo.
Bueno, pues nos iremos acostumbrando, pero poco a poco, no hace falta que sea mañana, porque si llega a ser mañana, la cosa
claro,
ya, vamos,
claro,
iremos todos temblando.
Claro, pero además hay otra consecuencia, o puede haber otra consecuencia que nos puede explicar, si quieres, escuchamos al profesor Bertrán.
No, la tarjeta más el PIN solo, para sus cosas, ya no va a valer. Las tarjetas de crédito pueden tener los días contados. Se acabará utilizando básicamente el móvil. Algunos bancos ya lo están comunicando que para poder acceder a esta forma de pagos y de banco online deberás tener la app del banco incorporada.
Es decir, que tampoco nos valdrá con el tiempo la tarjeta de crédito que
claro,
ahora utilizamos,
comprar,
por ejemplo,
no,
para comprar online.
Claro, porque hemos estado hablando hasta ahora, Pilar, de los bancos para operar con tu cuenta. Pero para comprar en cualquier página web,
sí,
hasta ahora que utilizábamos
la tarjeta de
tu
crédito,
tarjeta,
¿no?
Dabas tu número,
sí,
y el numerito que hay detrás, el CVV,
sí, exactamente,
que era el número de seguridad,
sí,
nada, tampoco.
¿Eso se acabó?
A partir
se va a
de
acabar,
ahora se
no
va,
se acabó, pero se va a acabar.
Se va a ir acabando, porque la forma de pago va, la forma de autentificar que eres tú también va a ser exactamente igual con los bancos, que lo que hemos explicado, porque se va a hacer todo a través del banco. Es decir, esto exige una tecnología impresionante, pero dicen que así se aumenta la seguridad también. Es decir, la página web o la tienda online en la que tú quieras comprar, lo que va a hacer es que te lo va a pasar directamente a través del banco.
Pues muchas cosas vamos a tener que aprender. Espero que nos den tiempo suficiente para ello, pero como tú decías, es que no es que nosotros no estemos preparados para los cambios todavía, sino que los propios bancos no estaban preparados y por eso la moratoria.
Así es,
avísanos
así es,
cuando
así
entre en vigor,
por supuesto,
para
por
que
supuesto
nos pongamos las pilas,
iremos
por favor.
Iremos practicando además poco a poco.
Que no tenemos más remedio. Susana, gracias.
A ti, hasta
adiós. Viernes 13 de septiembre, pendientes en esta tarde aquí en este programa de la situación de la gota fría de esa dana que ha sido realmente y está siendo realmente excepcional, que está afectando a un montón de ciudades y pueblos, sobre todo de Levante español, también de Baleares. Y nosotros contigo que nos escuchas también queremos comentar esta situación, si la estás viviendo, si has sufrido alguna crecida, si se te ha inundado el bajo de tu casa o de tu negocio, si vas en el camión y has tenido que cambiar de ruta porque las carreteras por esa zona están intransitables. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Pilar Maru desde Murcia dice que hay muchos daños materiales, pero que en la capital no todos los puentes están cortados al tráfico, que el puente viejo o de los peligros y la pasarela están abiertos al tráfico rodado, ambos en el centro de la capital. Y sí, sí, seguimos pendientes del temporal de gota fría. Vamos a escuchar en estos momentos aquí a Raúl.
Hola, buenas tardes, soy Raúl. Trabajo en Alicante, en el transporte público. Y sí que se ha notado aquí en Alicante que la gente no ha subido. La jornada con total normalidad, tomando las precauciones correspondientes en las zonas de posibles inundaciones, pero bastante menos gente de la habitual.
Claro, pues normal, si las autoridades, Protección Civil, Guardia Civil, Policía, están recomendando a la gente que se quede en casa, sobre todo que no se mueva en coche, que es realmente súper peligroso en periodos de y en momentos de gota fría y de lluvias intensas, pues la gente no se mueve. ¿A dónde vamos a ir, no? Si no hay clase, además.
Exacto, tiene que notarse si no hay clase en los colegios, pues en los institutos, en las universidades.
La gente con estar preocupada de si crece el río o no crece el río, como por ejemplo están muy preocupados ahora mismo en la cuenca del Segura.
Mejor quedarse en casa. Mira, Mercedes dice que esto ocurre todos los años en septiembre, desde que ella recuerda hace muchísimos años que la gota fría mediterránea sigue haciendo estragos cada año, que esto no es nada nuevo. Lo que pasa que a veces pega con más intensidad, como es el caso.
Como es este año, porque además se ha instalado durante mucho tiempo, nos decía antes Jorge Olcina, ¿verdad? Dice, es que ha sido muchas horas esa gota fría, ¿no? Que no se acababa de ir, además con una especie de efecto boomerang, ¿no? Y claro, es lo que está provocando tantas inundaciones, sí, y tantos problemas.
Habrá que ver si es más fuerte, menos fuerte que la del 87, que fue tremenda. Y habrá que ver qué se hace con algunos cauces, algunos cauces y el paso por algunos pueblos de esos ríos.
Sí, y luego está siempre el tema de dónde se ha construido y dónde no se ha construido. Pero claro, es que parece que es uno de esos temas, ¿verdad? Que
recurrente. Sí, sí.
Que sigue ahí, que no se acaba de solucionar.
Bueno, pues hay mucha gente que sabe perfectamente lo que es quedarse sin coche, como este oyente que nos lo cuenta en el 607-15-0602.
Hola, buenas tardes desde Málaga. Aquí por ahora no ha caído nada. Pero bueno, sí que tenemos dos grandes inundaciones, la del 87 y la de 2012. Y yo en 2012 sí que perdí mi coche por las inundaciones. Y bueno, ya aprovecho para decirle a la gente que cuando se declara una zona catastrófica, pues se tiene derecho a unas compensaciones por la pérdida del coche. No es gran cosa, pero algo es algo. Informaos en vuestro ayuntamiento y esas gestiones se hacen a través del consorcio de compensación de seguros y bueno, algo te pagan. Así que ánimo a todos los afectados. Saludos.
Muy interesante esto que apunta el oyente, porque es verdad que si no, el seguro en principio no se hace cargo, ¿eh?
No,
de los daños de tu coche.
Sí, sí, sí.
Bueno, notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Lo hemos conseguido! Ya estamos en la final del Mundial de Baloncesto de China.
¡España en la final del Mundial!
Y este domingo, en tiempo de juego, lo vamos a vivir como si estuviéramos en Pekín.
¡Estamos en la final!
Desde las 12 de la mañana, la previa, el ambiente.
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín!
Y a las 2 de la tarde, la selección española de baloncesto se la juega contra Argentina.
¡Grandioso lo que ha hecho este equipo español!
Este domingo, España busca ganar el segundo Mundo Básquet de su historia. ¡A por el oro!
¡Preparen las campanas! ¡La Copa les va a contar!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa a la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Esta noche, en Telecinco.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab, todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tu casa a la mía o domingueros al amanecer?
La gente tiene que saber del presidente de Cantabria lo que hace por la mañana, por la tarde, por la noche.
Aguantar el tirón tuyo tiene narices, ¿eh?
Bertín Osborne recorre Cantabria de la mano del mayor apasionado de su tierra, Miguel Ángel Revilla. Mi casa es la tuya. Esta noche, en Telecinco.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.